2:30, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tiene pinta, vamos, sigue teniendo pinta de que la reunión del Rey los días 25 y 26 con todos los grupos, con todos los grupos parlamentarios, esta vez tiene pinta de que va a servir para algo. Va a servir, salvo sorpresa no mayúscula, estratosférica, esa reunión anunciada hoy va a servir para certificar la defunción de esto que no sé cómo llamarlo. ¿Qué le llamamos? ¿Mini legislatura? ¿Legislatura fallida? También vale paripé bochornoso. Mira, a lo mejor es hasta lo que define más correctamente esto que estamos viviendo en los ciento y pico días que llevamos desde que fuimos a las urnas. Y lo que te rondaré. Lo que te rondaré porque Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, inasequible al desaliento, sigue esforzándose. Esforzándose por poner cada vez el listón de la dignidad de su partido más bajo. Que debe andar ya por el subsuelo la dignidad de su partido, con él a la cabeza. Ha sido decir al Rey que les convoca a todos a la zarzuela, ha sido decirlo el Rey y salir Pedro Sánchez no a pedirle, a suplicarle, una docena de veces, a suplicarle a Pablo Iglesias que le haga caso. Vamos, que le haga caso o no, a suplicarle que le haga presidente. Pero a ver, no habíamos quedado, porque lo había dicho el propio PSOE, en que se habían roto las negociaciones con Podemos, que esto fue ayer. Es más, no habíamos quedado, porque lo había dicho el propio PSOE, no habíamos quedado en que Pablo Iglesias no era de fiar, que no lo digo yo, que lo decía, insisto, ayer mismo, no el mes pasado, ayer mismo, que lo decía el socialista que se sentó con él, con Pablo Iglesias, en la negociación. Muy indignado. Hernando, que este no es de fiar por Pablo Iglesias. O sea que a Pedro Sánchez no le importa llegar a la Moncloa de la mano de un tipo que sabe, que reconoce que no es de fiar. Se supone que está dispuesto incluso a hacerle vicepresidente. ¿Qué más da que no sea de fiar? Bueno, eso por no hablar de que con sus súplicas a Podemos, el PSOE, en boca de su secretario general, asume esos 20 puntos de los que no se apea Pablo Iglesias, incluidos los referendos de autodeterminación para todo el que los pida, incluyendo un gobierno de todos menos Ciudadanos y el Partido Popular. Por cierto, anda que deja bien el PSOE con esto a sus socios Ciudadanos. E incluido también ese aumento del gasto público que de facto supone la salida de España de la Unión Europea. O la llegada de los hombres de negro a poner orden, que no sé qué sería peor. ¿En serio, de verdad, entiende así Pedro Sánchez el gobierno de España? Vale que está necesitado, porque de esto depende su propia supervivencia, vale. Ahora, ya que Pedro Sánchez, una vez más, hoy ha demostrado que piensa solo en sí mismo, asumiendo eso, solo le pido un segundo de reflexión. Solo un segundo, y solo para pensar en sí mismo. Con Pablo Iglesias puede sobrevivir. Pedro Sánchez puede sobrevivir, sí. Pero ¿cuánto tiempo se puede sobrevivir de la mano de alguien que no es de fiar? En un segundo puede llegar a la conclusión, incluso Pedro Sánchez. Es martes, es 12 de abril, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Bertín Osborne aclara en Herrera en COPE su relación con los papeles de Panamá.
El artista ha asegurado esta mañana en estos micrófonos de COPE que hace 20 años sí participó en una compañía en Panamá, pero que siempre ha sido de forma legal.
La empresa mía estaba legalizada, que la di de alta en Hacienda, que tiene NIF español y que está todo como tiene que estar. Y supongo que en este caso probablemente esa sea la noticia.
Detenido un asesor del partido de José Manuel Beiras por posesión de pornografía infantil.
La Policía Nacional ha entrado en las instalaciones del grupo parlamentario de Alternativa Gallega de Izquierdas para acceder a su ordenador después de registrar su domicilio.
En libertad, el yerno de Mario Conde.
Continúan las pesquisas en torno a los otros 7 detenidos que han pasado la noche en la comisaría de Tres Cantos en Madrid y que mañana van a pasar a disposición judicial.
Juan Antonio Samaranch recomendó a Iñaki Urdangarín en el Ayuntamiento de Valencia.
Por eso Rita Barberá le recibió en el despacho. La exalcaldesa ha declarado en el juicio que nunca se habló de dinero en esa reunión y que el yerno del rey recalcó que el Instituto NOS era una entidad sin ánimo de lucro.
Vinieron a explicarme que ellos tenían una entidad que se llamaba NOS, me importa mucho decir una entidad sin ánimo de lucro, porque es que tengo que ser que la característica de no tener ánimo de lucro quiere decir que no era para ganar dinero.
Esta es una noticia de última hora. Puigdemont le ha pedido una reunión a Mariano Rajoy.
La consejera de Presidencia de la Generalitat, Neus Montets, ha confirmado que la oficina del presidente catalán ha mantenido contactos con Moncloa, aunque de momento no hay nada cerrado.
El zulo con armas encontrado en Ceuta sí está vinculado al terrorismo islámico.
En el lápiz de memoria encontrado junto a las armas hay información de posibles objetivos en la ciudad autónoma y de grupos islamistas, aunque de un año antes de la creación del Daesh. También se ha encontrado una bandera que pertenece a este grupo terrorista.
Se multiplica por 10 el uso de niños en ataques suicidas.
En 2014, 44 menores se inmolaron en Nigeria, Chad, Níger y sobre todo en Camerún, donde uno de cada dos atentados se efectúa con niños y 3 de cada 4 con niñas. Lorena Cova es experta en emergencias.
Al niño le ponen pues los explosivos y le mandan que vaya a un lugar y que lo detone. Son niños que están siendo víctimas ellos mismos y les están obligando a cometer una atrocidad.
Roban varias obras del artista palentino Vittorio Macho.
Ha ocurrido en Roma, donde se iba a celebrar una exposición con dibujos y esculturas que nunca han llegado a su destino, ya que han sido sustraídas durante su traslado desde España hasta Italia.
La X solidaria de la renta ayudará a 1 millón de personas mayores.
470 entidades sociales van a realizar durante este año casi 1.300 programas de envejecimiento saludable, atención y acompañamiento de ancianos, prevención de enfermedades, adaptación de viviendas y apoyo a cuidadores.
Se presentan las jornadas mundiales por las vocaciones y de las vocaciones nativas.
Se celebrarán conjuntamente el próximo domingo. La recaudación obtenida irá destinada a ayudar a la formación de seminaristas y religiosos en países de misión.
No solamente Dios nos haya llamado, sino que hemos podido estar en condiciones de responder a esa llamada. Eres capaz de romper la infinitud de prejuicios y de pensar que esto poco menos que es como una especie de suicidio en vida, y luego es todo lo contrario, ¿no?
Tratado de Paz, el proyecto más ambicioso de la capitalidad cultural de San Sebastián.
Desde el 18 de junio se podrán ver distintas representaciones del concepto paz en el arte y el derecho, un proyecto que va a recorrer Guipúzcoa, Salamanca y Barcelona y en el que van a participar museos como el Louvre de París. Pedro García es el comisario de la muestra.
Acercarnos a la complejidad de lo que significa la paz para unas generaciones en supuesta paz. Suponemos que nosotros desde la guerra civil no hemos estado en ninguna guerra.
Y Nati Belpreciado presenta su libro Hagamos Memoria.
La periodista que estará esta noche en la linterna en COPE repasa las relaciones entre políticos y redactores desde la transición. Cree que a los políticos actuales les falta altura de miras.
Pues yo creo que ahora lo que falta es un poquito de más generosidad, de altura de miras y decir, oye, tenemos que renunciar a determinadas cosas porque este país hay que sacarlo adelante.
Salvo en la costa este, yo creo que todo el mundo con paraguas en la mano.
Paraguas y chubasqueros siguen las lluvias y solo se libran de ellas, como dices, en el Mediterráneo y en Canarias, porque por el contrario, en Galicia y en toda la zona centro hoy se van a cansar de ellas. En el resto de España, pues no se descartan lluvias en cualquier momento del día, aunque eso sí, más débiles. Para compensar, han subido los termómetros, 24 grados en Gerona, 20 en Zaragoza, en Almería o en Santander.
Bueno, a esta hora, que es para mucha gente la hora de comer, no todos los días, gracias Lorena, no todos los días tenemos el placer de sentar a la mesa a un cocinero de la talla de Ferran Adrià. Bueno, pues hoy lo hacemos porque Adrià colabora en un proyecto que se llama Te lo cuento en la cocina, que además tiene un objetivo sabroso en todos los sentidos, porque el objetivo es que padres e hijos cocinen juntos. ¿Esto cómo es, Efi García?
Con el asesoramiento del Hospital La Paz y la ayuda constante en la cocina de los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, se han empeñado en que nuestros niños sepan lo que comen, lo hagan sanamente y participen en familia en la preparación de los platos, y lo haremos de la mano de Ferran Adrià.
Viendo la película de Spider-Man, hay un plato que es las costillas Speedy. Recuerdo mi visita a Arendelle, la ciudad donde transcurre Frozen, que el plato ideal es un fricando.
Un libro interactivo con más de 60 recetas, una web, videotrucos y espacios televisivos se complementarán con una app en nada. No nos van a dejar opción.
Como dice el maestro Yoda, no lo intentes, hazlo.
Te lo cuento en la cocina, saldrá a la venta el día 15 y los espacios televisivos se estrenarán mañana en Disney Channel. 3 años ha costado poner en pie este proyecto.
Con los niños, además, merece la pena por lo menos intentarlo. Luego, como salga ya el plato, es otra cosa, pero hay que probarlo. Gracias.
O que se lo coma.
Gracias, Efi. Son casi las 3 menos 20. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Una puesta en práctica de políticas que nos pueden arruinar.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Y los entrenadores siguientes se convierten en intérpretes.
Bueno, en el Barcelona, Núñez echó a Cruyff.
Las llamadas de los fósforos.
Le imito, hago imitaciones de usted.
¿Ah, sí?
Está usted en directo en Herrera en Cope.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Cope. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza. Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues parece que a la tercera irá a la vencida, pero en este caso para un final que muchos no desearían. El rey Felipe VI va a convocar, ha convocado a los partidos a finales del mes de abril a una nueva ronda de consultas. Una ronda de la que o bien sale un candidato a la presidencia del gobierno, hoy por hoy sigue pareciendo muy difícil, o ya comenzarían a contar los plazos para la convocatoria de las elecciones. Bueno, ¿cómo ha notificado esta convocatoria el rey? Carmen Lavalle.
Pues el rey ha optado porque haya esta tercera ronda de consultas y la ha convocado para los próximos 25 y 26 de abril, en el último intento ya para procurar una investidura antes de que el 2 de mayo expire el plazo previsto en la Constitución para la disolución de las cámaras, 2 meses después del fracaso del socialista Pedro Sánchez. Unas reuniones que deben servir al rey para constatar si puede proponer un candidato con los apoyos suficientes para ser investido presidente. De lo contrario, Felipe VI procedería a convocar nuevas elecciones generales previstas para el 26 de junio. En juego, la última semana de abril, la consolidación de la undécima legislatura o el escenario más posible que pase a la historia como la más breve de la democracia española.
Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En esto el calendario no da más de sí.
Estamos cogidos por los días. El rey, con acierto como natural, ha previsto que si hay alguna posibilidad tendrá que ser en esa semana. Por eso convoca a los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria para que le digan si hay o no alguna posibilidad. Si de ahí saliera, tendría que inmediatamente convocarse a la Cámara para la primera votación y si no hubiera mayoría para la segunda, y todo eso tiene que ser contando desde el día 2 para atrás, no para adelante, porque el día 2 ya tiene que estar o bien elegido un candidato investido de presidente del gobierno, o tiene que haber una certeza, que es lo que yo creo que busca su majestad, de que ya no hay posibilidad de acuerdo, para entonces, cumpliendo el artículo 99 de la Constitución, disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones generales.
Por en medio hay un fin de semana, también un día festivo, el primero de mayo. Llegado el caso, ¿se podría estirar todavía un poquito más el calendario aprovechando esos días festivos o eso es imposible?
Yo creo que no, porque los plazos que se indican por meses son de día a día y no de días hábiles o días inhábiles, y por lo tanto es un criterio general del derecho procesal español de que los plazos de mes son plazos de día a día, de forma que el día 2 inexorablemente vence el plazo.
Bueno, pues lo dicho, estamos casi con el calendario sobre la cabeza. Gracias, Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, por su análisis, como siempre, con nosotros en el mediodía. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
Bueno, el rey que toma la iniciativa, ya digo, mientras que en el PSOE, pues uno ya no sabe muy bien a qué juegan, la verdad. Ayer daban por finiquitado cualquier tipo de posible pacto con Podemos. Incluso decían que su secretario general no es de fiar. Pero hoy, Pedro Sánchez, el líder del PSOE, casi ha suplicado a Pablo Iglesias que le lleve hasta la Moncloa. Así que vamos hasta el Congreso de los Diputados escuchando a Pedro Sánchez. Ha estado nuestra compañera Susana Moneo.
Sánchez dice que no se rinde. En una continua apelación a Iglesias le pide, casi implora, que dé una oportunidad al cambio frente a Rajoy. Se lo decía hasta en una decena de ocasiones.
Pedir públicamente al señor Iglesias que desbloquee la situación para que juntos pongamos fin al gobierno de la vergüenza.
Es la hora límite, dice, y los tres forman la única opción posible para evitar las elecciones. Les promete un gobierno plural, representativo y ejemplar.
Juntos los tres podemos. El objetivo es tan poderoso que lo que le digo al señor Iglesias es que abandone los vetos y los sillones.
El líder del PSOE, que ha reunido hoy a diputados y senadores, espoleaba especialmente a Iglesias. Le reprocha su contradicción de que por la mañana pida la dimisión de Soria y por la tarde indulte a Rajoy con su voto.
A lo mejor el señor Iglesias vive mejor con Rajoy como presidente del gobierno que conmigo como presidente del gobierno. Ahora, eso sí, aquellos millones de españoles que votaron al señor Iglesias viven peor con Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
La que desde luego no es una alternativa, y así lo dejaba claro de nuevo, es la ayuda al Partido Popular. Con él, dice Sánchez, no hay posibilidad de acuerdo.
Bueno, pues por tanto, gracias Susana, Sánchez que suplica. Vamos a ver ahora cómo reaccionan sus interlocutores. La verdad es que no deja en muy buen lugar esas súplicas de Pedro Sánchez a Podemos, al que todavía es su socio, a Ciudadanos, que siempre ha dicho que no firmaría ningún acuerdo en el que estuviera, acuerdo de gobierno en el que estuviera también Podemos. En todo caso, ¿cómo responden a ese nuevo movimiento del líder socialista al resto de los partidos? Seguimos en el Congreso. Alberto Escalante.
Pues Podemos responde lamentando que el PSOE siga considerando su acuerdo con Ciudadanos como base de negociación, a pesar de que las votaciones en el Congreso demuestran que tienen más cosas en común con ellos. Por eso Íñigo Errejón decía hace unos minutos que van a trabajar hasta el final, pero dejaba una advertencia sobre las ofertas socialistas.
No sería bueno entrar en el baile que hemos vivido estas semanas de que el Partido Socialista dice que está dispuesto a considerarlas y luego Ciudadanos dice que no se consideran y que no hay mucho margen para moverlas.
Desde Ciudadanos, Juan Carlos Girauta decía entender la frustración de Sánchez.
Lógicamente, es frustrante que después de hacer ese esfuerzo digan, hombre, el uno porque es don Tancredo y el otro porque ha aterrizado con el OVNI. Claro, yo entiendo que hay que llamar a la reflexión hasta el último momento.
Mientras tanto, el popular Rafael Hernando pedía a Albert Rivera que se caiga del guindo, que deje de actuar como delegado de Sánchez para dar patadas en la espinilla al PP.
El señor Sánchez ha dicho que él lo que quiere es un acuerdo a tres para un gobierno de cambio y echar a Mariano Rajoy. Oiga, el señor Rivera, ¿qué? ¿Es un marciano? Es que no se entera.
Hernando les pide que se dejen de artimañas, de convertir el Congreso en una corrala de vodevil y de cargar textualmente el marrón a los demás.
Pues después de escuchar a todos los representantes políticos, todos parece que siguen en sus 13, así que es casi casi inevitable que vayamos a otras nuevas elecciones. Y eso significa, entre otras muchas cosas, ir a otra campaña electoral. Bueno, ayer lo escuchábamos aquí en el mediodía, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, abría la puerta a acortar los plazos de esa campaña electoral. Así que hoy lo que nos lo preguntamos con nuestra responsable de tribunales, con Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Es si se puede y, sobre todo, si a estas alturas hay tiempo de acortar esa campaña.
Bueno, son 15 días. La ley electoral fija la duración de la campaña en 15 días. Comienza 38 días después de la convocatoria de elecciones y termina a las 0 horas del día inmediatamente anterior a la convocatoria. Para acortar esos 15 días de campaña tiene que haber una reforma de la ley y no es posible antes del mes de junio. En un principio la ley decía 15 días como mínimo y 21 como máximo. Ya ha habido una reforma. Otra cosa es que los partidos decidan modificar la intensidad de los actos públicos y gastar menos dinero en las campañas y que los partidos políticos se pongan de acuerdo para ello. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, decía esta mañana en Talavera que es necesario ese acuerdo para reducir costes si se convocan las elecciones. No se trata solo de no dar tanto la lata como dijo ayer.
Sería necesario, eso sí, un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Quizá es un buen momento para transmitir a los ciudadanos que todos los partidos políticos somos solidarios en ese esfuerzo de austeridad.
Las elecciones del 20 de diciembre costaron 130 millones de euros, a lo que hay que añadir lo que gastaron los partidos políticos. El PP, 12 millones de euros, el PSOE, 9, Podemos, algo más de 3 millones y medio, Ciudadanos, 4, e Izquierda Unida, 2 y medio. Y al perder escaños, se pierde presupuesto. La realidad, José Luis, es que para una gran parte de españoles es que llevamos de campaña o pre-campaña desde las elecciones del 20 de diciembre.
Pues también es verdad. Bueno, el ministro Catalá, gracias Patricia, que cifraba en esos más o menos 130 millones de euros, que ya es dinero lo que nos costaría volver a convocar una campaña electoral. En España los candidatos, hay que recordarlo, están 15 días recorriendo España de palmo a palmo. Y también nos contaba Patricia que es difícil reducir esa cifra de días. ¿Cómo es, nos hemos preguntado también, cómo es la campaña en cuanto a coste y en cuanto a duración en otros países, en países de nuestro entorno? Vamos a verlo primero en Londres con nuestro corresponsal José Luis Concejero.
Hablamos de unos 140 millones de euros en las últimas elecciones del año 2015, un gasto que solo se puede llevar a cabo durante la campaña electoral que suele rozar el mes. Estos datos no recogen las aportaciones de los diferentes partidos y candidatos que suelen incrementar el presupuesto otros 60 millones de euros. Para terminar, debemos tener en cuenta también las donaciones privadas y también las donaciones de las empresas. Aquí no hay límite siempre que quede registrado el emisor. Todo esto en el Reino Unido, si te parece, José Luis. Vamos a conocer ahora los números en Italia con nuestra compañera Paloma García Ovejero.
Pues aquí no hay una cifra oficial de costes de campaña electoral por contribuyente. Ahora estamos
estamos, de hecho, en plena precampaña y solo sabemos lo que gasta cada candidato o dice que gasta, desde los 9.000 euros hasta los cientos de miles. Hay una web, corteconti.it, donde se refleja todo y sumarían unos 100 millones en la última campaña electoral de las elecciones generales en 2013, que costaron al Estado italiano aproximadamente esa cifra, según las sumas de los distintos informes. ¿Y en Francia, Asunción Serena?
Pues aquí el límite autorizado para gastos de campaña en unas presidenciales es de 22 millones y medio de euros. Si el candidato obtiene menos de un 5% de votos, le reembolsan hasta 800.000 euros. Si lo supera, puede recibir hasta 8 millones, mientras que a los dos finalistas se les da 10,7 millones. El resto, hasta 22, es financiado por partidos y donaciones privadas. En las legislativas, grosso modo, el límite de gastos de campaña es de 70.000 euros por candidato y el Estado reembolsa la mitad si se han obtenido por lo menos un 5% de votos. En cuanto a la duración de la campaña oficial, para las legislativas son 3 semanas, para las presidenciales 2.
Dejamos ya la campaña que se nos echa encima. Lo próximo, la lucha contra el terrorismo yihadista.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ay, qué cansada estoy. Es que no puedo con mi cuerpo.
Pues será astenia, porque es primavera. Y para la astenia, Astenolid. Una ampolla al día de Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B y lo notarás. Astenolid de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Confirmado, el material hallado en el Zulo, descubierto la semana pasada en Ceuta, sí está vinculado al terrorismo yihadista. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Es el primer hallazgo de armas y logística relacionado con un grupo operativo del terrorismo yihadista en España. La semana pasada aparecieron en un Zulo, ya saben, 4 armas cortas, 2 ametralladoras y otras armas blancas. También un pendrive, un soporte informático externo formateado, borrado. La Guardia Civil ha conseguido recuperar parte de su contenido y se trata efectivamente de instrucciones internas del grupo terrorista y algunas informaciones poco elaboradas sobre objetivos a los que atacar dentro de la propia ciudad autónoma de Ceuta. El director de la policía, Ignacio Cosidó, destacaba esta mañana el trabajo de sus colegas, los de la Benemérita.
Creo que tenemos una buena estrategia en la lucha contra esta amenaza, pero que sin duda la amenaza está ahí y estas armas que han aparecido pues son una evidencia más. Con toda la prevención de que sobre esta cuestión concreta, insisto, es Guardia Civil la que lo está llevando.
Las anotaciones del pendrive tienen fecha, según ha sabido COPE, de 2013. Daesh surgió en 2014. En el escondite también apareció un banderín de Daesh. Es la pieza que no acaba de encajar porque la versión oficial mantiene que estamos ante material antiguo, probablemente perteneciente a una célula que debió de moverse por la zona antes de que surgiera Daesh. Los agentes de información intentan identificar ahora a los integrantes de ese grupo.
Tenemos también algunas novedades sobre el caso Mario Conde. Él y otros 7 detenidos siguen en dependencias de la Guardia Civil y la Benemérita, de momento, solo ha dejado en libertad a su yerno. Eso sí, le ha dejado en libertad con cargos, Adrián Gil.
El yerno de Mario Conde, Fernando Guas, ha quedado, como dices, en libertad con cargos y se encuentra ahora pendiente de que el juez Santiago Pedraz le cite a declarar. El resto de detenidos, entre los que se encuentra el propio exbanquero, sus hijos Mario y Alejandra y algunos abogados que actuaron presuntamente como testaferros, ya han pasado su primera noche en calabozos. Para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estas detenciones muestran la eficacia de las instituciones españolas.
No tengo ni que hacer ninguna valoración política, es una investigación judicial donde una vez más las instituciones están funcionando en España. Cuando se sorprende acciones que se consideran ilegales, España es un país que actúa con gran eficacia.
Fuentes de la investigación llevada a cabo por agentes de la UCO de la Guardia Civil junto con Fiscalía Anticorrupción intentan que los detenidos pasen a disposición judicial en las próximas horas y cotejan las pruebas obtenidas de los registros con el material con el que ya trabajaba dentro del marco de esta operación Fénix.
Bruno Varela es experto en sociedades offshore. Señor Varela, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En una operación de estas características, que siempre es compleja, entiendo que estamos todavía en el comienzo de las pesquisas, ¿no?
Bueno, me imagino que sí. Ahora tendrán que hacer un seguimiento de los fondos desde el principio, desde que salieron de España hasta que han vuelto a España, ¿no?
Entonces, ¿cómo se sigue el rastro de ese dinero? Sí, ¿cómo se sigue ese rastro?
Es muy complicado. Para poder hacer un rastro eficaz del dinero hay que contar con todas las instituciones financieras, organizaciones y bancos que han dado este servicio, ¿no? Que en un principio han servido de vía de escape del dinero. Entonces, es complicadísimo porque no todas las instituciones se prestan a colaborar y se convierte en algo pues casi quimérico, ¿no? Es muy difícil porque además el dinero, una vez que llega a estas cuentas en lugares, pues paraísos fiscales, en determinadas cuentas de determinados bancos, se van dividiendo en distintas tranchas de dinero que van a distintas sociedades. En fin, es muy complicado si no hay una colaboración efectiva de las instituciones financieras que han participado.
Pues casi que intuyo la respuesta a la siguiente pregunta que tenía pensado hacerle, porque ayer nos decían los investigadores que se calcula que Mario Conde habría blanqueado unos 14 millones del dinero que supuestamente saqueó de Banesto. ¿Siguiendo ese rastro se puede llegar a localizar la totalidad de ese dinero saqueado?
Hombre, si se hace un trabajo muy, muy, muy preciso, yendo sociedad por sociedad, euro por euro casi, podría llegarse a descubrir, pero es muy complicado. Ya le digo, ese dinero no es una transferencia que sale de Banesto y que luego va a otra cuenta y luego sigue ese mismo dinero, ¿no? Eso va disipándose, ¿no? Es un río que va llegando a un mar que es muy complicado después de poder hacerle seguimiento. Diría que es casi imposible, pero si hay colaboración por parte de las personas involucradas, en ese caso sí se podría, ¿no? Pero si no, lo veo algo quimérico, muy complicado.
Casi imposible.
Llegar al final.
Gracias, imposible. Gracias. Bruno Varela, que es experto en sociedades offshore. Un fuerte abrazo.
Adiós, gracias.
Y nos quedan los papeles de Panamá, que tienen hoy dos nuevos nombres, el del vicepresidente del Barça, Carlos Villarrubí, y el del presentador y cantante Bertín Osborne. Este último ha pasado esta mañana por los micrófonos de COPE con Herrera y mantenía que todo era legal, Ángela Sánchez.
El cantante reconoce que es titular de una sociedad en Panamá desde hace más de 20 años, pero que está regularizada, se dio de alta en Hacienda y con NIF español. En Herrera, en COPE, el propio Bertín Osborne ha celebrado haberlo tramitado todo legalmente.
Lo hice legalmente y se acabó, mira. Si no lo llego a hacer legalmente, me quema lo bonzo ahí en la Gran Vía. Menos mal que lo he hecho bien. Sí.
La sociedad la creó cuando vivía en Estados Unidos y la legalizó en España. Esa es la noticia, según señala el cantante.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV. Conectamos contigo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy no es difícil adivinar el resultado de la pregunta que mantenemos en COPE.es, aquel Pérez Polo.
Por eso te voy a decir que 7 de cada 10 copenautas opinan como Conchi, que dicen, ponga una fecha y directamente a votar sin campaña, por Dios.
Hombre, eso ya es una postura radical. ¿El resultado cuál es?
76% dicen que sí, que se abaraten las campañas electorales.
Y que se hagan más cortas también, ¿no?
Y que se hagan cortísimas.
Algunos incluso.
Es que no hace falta, dicen, no hacen falta ya campaña electoral.
En realidad, lo decía Patricia Rossetti, llevamos 100 y pico días de campaña electoral.
Ahí estamos.
Gracias, Raquel. El punto y seguido hoy es con ellos, con Stairway to Heaven, que es una canción de Led Zeppelin, y la traemos a colación porque un tribunal de Los Ángeles ha admitido una demanda de plagio contra la banda británica por parte de un grupo estadounidense que se llama Spirit. Hemos hecho la prueba y la verdad que los acordes se parecen y mucho. Bueno, en la técnica, gracias. En la dirección técnica, Cinta Molina. En la producción, Ana Presmanes. Llega ya Expósito. Arranca la tarde.